Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Zamora, 6 de julio de 2021. Admirados doctores del consultorio radiofónico, en primer lugar, quiero felicitarles por su estupendo programa, el cual vengo siguiendo fielmente desde que conocí su existencia, hace ya más de 9 años y medio. Debo confesar que en todo este tiempo, escuchar sus voces y atender a sus sabios consejos ha supuesto para mí un acicate y un estímulo, tanto moral como emocionalmente. Les aseguro que resulta edificante comprobar que todavía queda sabiduría, respeto y seriedad en este ingrato mundo, lleno de odios, envidias y miserias. Pero ustedes, doctores, con la defensa de unos valores puros y honestos, suponen un bastión inexpugnable, la última fortaleza ética para todas las personas de bien que poblamos esta sociedad. Eternamente agradecido y sinceramente emocionado, se despide, siempre suyo, Julio Ernesto Fabián de la Torre y Cifuentes.
Buenas tardes y bienvenidos a un programa más del consultorio radiofónico de Agorasol Radio. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros para hacernos llegar sus consultas más íntimas, tanto por correo electrónico como por teléfono. Ambas direcciones las podrán encontrar en nuestra página web.
Gracias, doctor Albajosa. Y dar también la bienvenida hoy aquí en nuestro estudio de la radio de Agorasol al grupo de estudiantes de la Asociación de Socorristas de Playa y Piscinas de la Federación Española de Socorristas. Efectivamente, que han tenido a bien venir aquí a asistir como público a nuestro presente programa. Gracias.
Bienvenidos.
Gracias, bienvenidos.
Y gracias, por supuesto, a todo el equipo que siempre está detrás de nosotros, invisibles. A sus oídos, pero un elemento fundamental para la buena marcha de este programa. Y gracias a ti, Julio Ernesto, Fabián de la Torre y Cifuentes, por hacernos llegar tu consulta. Resulta gratificante escuchar estas suaves palabras, estas cálidas palabras que caen sobre nosotros como un manto. Y justo quizás este es el concepto, ¿no?, o la idea que nos puede permitir profundizar en la carta, ¿no?, que nos has hecho llegar casi a modo de recomendación. Podríamos decir que somos para ti como una manta, como ese tipo de mantas que nos cubren, que nos tapan, que nos acompañan. Si piensan todos ustedes en su manta ideal o en su manta favorita, suele ser un elemento indispensable, imprescindible en el día a día cotidiano, a modo de pluma de Dumbo, a modo de comodín o como amuleto que otorga confort y que nos acompaña, tanto en los viajes como en los momentos de sofá y de cama. Eso somos para ti. Y es que el ser humano, desde que nació, se distinguió del resto de especies animales por una serie de inventos ingeniosos que se han convertido bueno, pues como en un elemento fundamental, en uno de esos referentes de la especie humana. Por supuesto, la rueda, la que estoy segura que ya habrán pensado todos ustedes, ha sido uno de esos grandes inventos, ¿no?, del ser humano, que lo hizo cambiar todo, que inició esa era mecánica, esa era robótica, esa era en la que dejamos de utilizar nuestras propias extremidades para caminar y empezamos a depender de un elemento exterior que tomábamos, arrebatábamos de la naturaleza y le dábamos una nueva forma. Y el otro elemento, que tiene más que ver con el primer caso con el que abrimos este programa de hoy, es el fuego. Y como el fuego no es algo que pueda acompañarnos en todo momento, a no ser que lleven un chisquero, el ser humano inventó otros elementos que también pudieran otorgarle calor. Y somos los únicos de todas las especies que utilizamos una cosa diferente que no sea un ser humano. Lo normal es dormir en manada, lo normal es otorgarse calor con el cuerpo.
Sí, doctora, pero gracias. Pero recordemos el darwinismo que existe también en la noción de fuego. Porque un fuego más grande consume y devora a un fuego más pequeño. Es decir, al final el fuego mayor, el fuego más grande, es el que sobrevive. Y el pequeño fuego de una vela, de una lamparilla, una lamparilla de aceite, pues estos fuegos de un pequeño candil, estos fuegos son devorados consumidos por unos fuegos mayores, unos fuegos artificiales, un fuego de un volcán.
Pero, querido doctor,
que se alimenta de estos pequeños fuegos, de estos humildes fuegos, sí, continúe, doctora, pero bueno, yo quería ahora referirme a la carta, esta carta extraña que nos escribe Julio Ernesto Fabián de la Torre y Cifuentes.
Pero no piensa, doctor, a que nosotros somos ese humilde candil, esa sencilla vela para nuestros queridos consultantes. El fuego, en las dimensiones en las que plantea usted, se presenta de modo destructor, y nosotros somos como una manta suave, como esa pequeña hoguera que existe en los hogares, que acompañan, dan calidez, protegen, ayudan y dan consuelo.
Sí, bien, dicho una vez esto, démonos cuenta en qué términos se expresa en su carta desde Zamora el radio oyente Julio Ernesto Fabián de la Torre y Cifuentes. Démonos cuenta cómo, y me dirijo a ti directamente, Julio, en respuesta a tu carta, que efectivamente no te equivocas en hablar de nuestra sabiduría, respeto y seriedad. Es total. Y quien sigue este programa lo sabe bien. Y también que defendemos unos valores puros y honestos. Eso desde luego. Pero también es cierto que precisamente por esta razón, por esta honestidad intelectual, tenemos que ser honestos contigo, por lo menos desde mi punto de vista, y decirte que eres simplemente, Julio Ernesto Fabián, eres un lameculos. Eres lo que se conoce comúnmente como un lameculos. Si piensas que regalándonos el oído, que diciéndonos lo sabios que somos o lo honestos que somos y lo magnífico que es nuestro programa, si piensas que con eso vas a conseguir una palmadita en el hombro, o vas a conseguir que nosotros te queramos incondicionalmente, estás muy equivocado. Al contrario, tienes que demostrar también tu valía, porque no nos especificas nada de quién eres tú, porque ¿quién eres tú para calificarnos a nosotros? Te estás poniendo de entrada a nuestra altura. Y como un examinador, el examinador que califica y juzga al otro, lo hace desde una posición de poder, lo hace desde una posición de superioridad, porque si no, no podría conceder esos caracteres, esos rasgos al otro que tiene enfrente. Por tanto, querido Julio Ernesto Fabián de la Torre y Cifuentes, yo te interpelo y te reto a que nos expliques con mayor concisión, con mayor claridad, quién eres tú realmente, quién eres tú para decirnos a nosotros si somos buenos, malos, feos, guapos, listos o los más listos de todos los listos que hay en el mundo.
¿Pero acaso, doctor, nosotros hemos facilitado la suficiente información como para que nuestros queridos y nuestras queridas radioyentes no tengan derecho a hacerse esa pregunta? ¿Acaso no es normal que después de 9 años y medio la gente no se pregunte quiénes son los doctores del consultorio? ¿Acaso no es posible que usted y yo no nos escondamos también detrás de un nombre falso y en verdad esto no esté rodeado de un equipo de profesionales, sino de un parque infantil?
Sí.
¿No sería injusto o no es injusto criticar a aquel que siempre colocamos en una posición de espectador, de flor que lo recoge todo? Mientras que nosotros podemos determinar.
Está de acuerdo conmigo, doctora. De capullo. Claro.
No, yo intento comprender a la gente en sus propios fallos, en sus propias debilidades. Y sí, ustedes tienen derecho a preguntarse quiénes son los doctores y qué tipo de perfil representa esas personas que les ayudan, que les apoyan y que les salvan. En todos y cada uno de los casos. ¿Acaso esto no es información suficiente como para que puedan seguir depositando sus pesares en nosotros? Con esto, lo único que quiero decir, querido doctor, es que creo que deberíamos responsabilizarnos de la posición que nos toca jugar en esta construcción de narraciones y de historias que caen sobre un manto sobre las personas.
Es cierto, doctora. Usted tiene razón al menos en una cosa. Que nosotros resolvemos con éxito, con un rotundo éxito, todos los casos que se nos presentan.
No solo eso. Me atrevería a decir que incluso muchísimo mejor que la mayor parte de las personas. Porque si no, ¿tendría sentido retransmitir un consultorio radiofónico todas las semanas?
Efectivamente. Pero también tiene que admitir, doctora, si nos atenemos a esa honestidad intelectual, tiene que admitir que el querido radio oyente que nos escribe se arroga ese derecho del que hablaba antes, ese derecho a calificarnos, con lo cual se sitúa gratuitamente, arbitrariamente, se sitúa por lo menos, cuando menos, a nuestra altura intelectual y científica, sin saber si este señor es un indocumentado o este señor tiene siquiera estudios superiores. Y esto realmente es completamente inadmisible. Ya vengo diciendo que esto es inadmisible.
Qué exagerado es usted, doctor. A ver, jamás ninguno de los dos se atrevería a mandar este tipo de cartas. Y esto nos podría llevar a pensar que tenemos delante de nosotros una persona que efectivamente es un lele, un blando, un tolili, o lo que comúnmente se ha venido a llamar fan, una persona que, de alguna manera, y quizás esto es lo que deberíamos abordar ya en otro programa,
bueno, o quizá
nos está
es un,
planteando aquí un tipo de ayuda.
Quizá Julio, nos equivoquemos también reconozco, puedo equivocarme y quizás sea una eminencia en el terreno de la ciencia empírica epistemológica hermenéutica, ¿no? Pero, no lo sé.
No hagan caso del doctor porque está cayendo en una especie de tonto productivismo. ¿Acaso es necesario que las personas tengan que demostrar su valía en base a los títulos que tienen? ¿En qué momento usted se ha puesto a contar los títulos que lleva en su bagaje?
Bueno, todos sabemos, ya los que siguen este programa, que la cantidad de títulos que poseo son tan inmensos que sería inabarcable en un solo programa durante una hora enumerarlos todos. Entonces creo que es ocioso enumerar tantos títulos, ¿no?
Claro, esto nos plantea un dilema parecido al de Galaxus. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque lo que nos viene a decir nuestro querido consultante es que empieza a proliferar una especie de cultura barroca basada en la gilipollez, basada en la idiotez, basada en la envidia, la miseria, ¿no? Y parece que el habla, la expresión, solamente está en manos, por tanto, de personas expertas, tanto como usted. Si realmente quieren oír una recomendación después de habernos escuchado, yo lo único que les puedo pedir a todos ustedes es que se permanezcan el mayor tiempo posible callados, que se estén en silencio, que no digan nada. ¿O es necesario rellenar los vacíos? ¿O realmente es tan importante contar todas tus ideas? ¿O podríamos decir que el habla es un sistema efectivo de comunicación? Como esto aún no ha quedado resuelto, ustedes, sujetos estupidizantes y estupidizados, permanezcan callados al menos durante una semana.
Siguiente consulta.
Ares del Maestre, 4 de julio de 2021. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, les escribo atemorizada porque desde hace poco más de un año he sufrido un importante cambio de personalidad. Todo empezó una mañana, cuando salí de casa. Tropecé en una esquina con una señora y la empecé a insultar. Yo en verdad no quería ser desagradable, pero tampoco pude evitarlo. Y ya no paré. En cuanto me pongo un poco nerviosa, salen los insultos, los escupitajos y los cortes de manga. Siento que la gente me evita. ¿Qué puedo hacer? Agradecida de antemano, se despide Aurea Sánchez.
Querida Aurea Sánchez, que nos escribes desde Ares del Maestre. Gracias en primer lugar por hacernos llegar tu carta y por ser tan sincera y confesar en público tu problema. Si bien parece apuntar tu caso tiene ciertos rasgos, como ahora la doctora nos explicará mejor, ciertos rasgos que recuerdan tanto un poco al síndrome de Tourette. Sin embargo, creo que tu caso presenta unas características que lo hacen especialmente particular. En primer lugar, está el tropiezo en esa esquina con una señora. Recordemos lo que son las esquinas en el mundo femenino. Las esquinas en esa mundología que tradicionalmente a la mujer le ha supuesto ese estado o ese estadio de opresión masculina. Pero en tu caso, efectivamente, eres una mujer y tropiezas con una señora. Esto creo que es bastante...
El detonante. Está cercano incluso la transferencia.
Creo que es el detonante. Ahí se dispara como un rayo irreflexivo de contundencia vital este rechazo a lo que es tu propia condición, a tu propia condición femenina de lo más particular e íntimo. ¿Qué suponen las esquinas, doctora, en el ámbito femenino? Como bien digo, pues supone, ¿cómo podríamos explicarlo? Donde el proxenetismo, la prostitución, durante siglos, se han situado en ese topos, en ese lugar, en esa ubicación específica de la meretriz en su esquina. Tú, en tu caso, Aura Sánchez, tropiezas con una señora y tu inconsciente cree que está tropezando con ese lado oscuro, ese lado maldito de que toda mujer lleva en el fondo de sí, ese miedo a ser considerada simple y llanamente una puta. Pero hay que reivindicar a la puta que todas llevamos dentro, y creo que hay que reivindicarla con orgullo, y por qué no encuentro todavía el momento desde esta tribuna invitar también a que se haga por ese día del orgullo puto, el orgullo puto, y que ese orgullo puto sea tanto para la puta como para el puto, es decir, que abarque a todos.
¿Y los hijos de los putos y las putas también?
Los hijos putas,
que hay bastantes. Dese cuenta que acaba ahora mismo de ser testiga de un acto de insulto. Con esto lo que le quiere decir es que los insultos, esta especie de cacofonías, ¿no?, malsonantes que soltamos por nuestra boca, forman parte de lo cotidiano, de lo natural. Casi podríamos decir que es una especie de rugir malsonante, porque bueno, le hemos querido dar una mayor polisemia a nuestro lenguaje y, en vez de significar una única cosa, amenazar al otro, lo cargamos de sentido normalmente vinculado con ideas religiosas. Si lo que plantea el doctor fuera así, nos encontramos con un paradigma muy grande y muy interesante. Que comentaba yo hace unos segundos, interrumpí al doctor para incorporar la idea de la transferencia, ¿no?, del intercambio de almas en ese choque esquinero, ¿no?, en esa crisis esquinera que dirían los freudianos, en el que puede haber intercambiado parte del alma con la otra persona, y a saber quién era esa persona con la que tropezó.
Y en esas esquinas donde uno o una está expuesto o expuesta, no es como su contrario, que es el rincón, donde un rincón se protege, pero la esquina expone.
Eso es. Amplía lo que común, o lo podríamos decir también, amplía las miras, ¿no? Incrementa el ángulo de visión, porque en las esquinas no solamente se ponen las putas, sino que también se ponen los yonkis, los ocupas cuando van a hacer algo, incluso la policía, es decir, que son rincones dentro de un urbanismo lineal, un urbanismo trazado, ¿no?, con escuadra y cartabón. Son ángulos perfectos para desdibujar, ¿no? Para contemplar, para ofrecerte seguridad, ¿no? Dentro de un territorio dado. Las esquinas son lugares de una alta exposición, pero de alguna manera hace que una parte del yo permanezca oculta. Por eso esta crisis freudiana que muy bien traía el doctor, o con la que muy bien arrancaba este caso el doctor. Si esto fuera así, lo único que ha pasado es que usted se ha quitado tapujos, se ha quitado tonterías del cuerpo, ¿no? Que es lo que las cualidades que distinguen a las prostitutas de otras mujeres, o que hacen que muchas mujeres sean denominadas prostitutas. Las prostitutas son más descaradas. Las prostitutas no tienen pelos en la lengua. La prostituta se enfrenta de manera diaria a múltiples violencias y violaciones que tiene que afrontar, psíquica, emocional y verbalmente. Si usted hasta la fecha ha sido una mojigata o una mujer que se ha callado por mantener el status quo, o que simplemente, bueno, pues guarda sus cosillas, ¿no? Intenta controlarse, al chocarse ha traspasado una puerta.
Una mojigata, doctora, o una mujer gata, porque al ser ella callejera, como ya no se deduce de su carta, ella es callejera. Áurea Sánchez es callejera. Y bueno, termine, doctora, porque hay otro aspecto importantísimo en esta carta que no queremos dejar en el tintero, que es el referente al lenguaje.
Es claro, esta carta plantea muchas cosas, pero aunque podría profundizar, ¿no? Y ya volveremos a su garganta, ¿no? Ya volveremos a su alma. La pregunta que nos plantea usted es cómo resolver que la gente la evite, ¿no? Siento que la gente me evita. ¿Qué puedo hacer? Usted nos acude a este humilde consultorio para que le demos estrategias. No para dejar de insultar, sí, bueno, sino para humilde, evitar que la gente la evite.
Sí, doctora, humilde y magnánimo consultorio.
Ante esto, poco le puedo decir, porque es poco o casi nada interesante toda la gente que hay a nuestro alrededor. Pero si usted lo que quiere es sentir que la gente no la evita, sea usted la que busque a las personas. Y son muchos los juegos que usted puede empezar a desarrollar, o las actividades que puede empezar a desarrollar para no sentirse sola, o para, frente a la habitación, la persecución. Por ejemplo, puede, nada más salir de casa, elegir a la primera persona que pase delante de usted y seguirla durante media hora. Otro juego que puede hacer, por ejemplo, es que cada vez que se encuentre una persona que lleva algo blanco, cambie, ¿no? Cambie de persona, empiece a seguir a esa persona nueva y así conoce a un número mayor de personas. Otra cosa que puede hacer, combinando con las esquinas, porque todo pasa, es que cada vez que cruce una esquina, el punto de partida es que usted siempre sigue a una persona nada más salir de su casa. Una persona, por ejemplo, que lleva algo blanco, y en cuanto se cruce con otra que lleve algo blanco, cambia, se pone a seguir a esa persona. O cuando la persona que está siguiendo, nada más salir de casa, cruza una esquina, la primera persona que se le cruza de frente cambia y sigue a esa persona. Y así todos los juegos que usted pueda inventarse. Esta es la solución al problema del aislamiento. Otra cosa es que durante el golpe usted haya tenido un problema de glotis. Nunca se pueden descartar las raíces fisiológicas, para no iniciar procesos tediosos que no nos van a llevar a nada. Pueden ser un problema puramente fisiológico, que se le haya ensuciado la garganta por la polución, y como la tiene más sucia, pues solo le salen cosas sucias.
Gargajos y escupitajos, como ella bien dice.
Eso es. Otra situación, que por ejemplo se le haya invertido la glotis, o algún elemento de la garganta. Al del choque se le ha puesto del revés. Pues lo único que puede hacer así es buscar otro gran choque, buscar chocarse con otra persona, y así hasta que se le vuelva a colocar.
Efectivamente. Yo creo que la carta, doctora, de Áurea Sánchez, ella nos habla de cómo insulta a los demás, cómo escupe y les realiza esos gestos del famoso corte de manga. Creo que aquí hay un interesante debate acerca del lenguaje, una vez más. De hecho, concretamente en la teoría del significado, ¿cómo, de qué manera pueden los insultos tener un significado subyacente de tipo edípico y de tipo, en este caso, de complejo de Electra? Como en el insulto hacia el otro, proyectamos un deseo de agresión, un deseo de violencia, que lo que esconde en realidad es un acto de huida de sí mismo, de huida del propio dolor, del propio conflicto. Recordemos que Edipo yace con su madre, pero yace con su madre en toda una elipse narrativa que parte del anuncio del oráculo de que él matará a su padre y se acostará con su madre, y ese anuncio le hace huir de su hogar, que era un hogar adoptivo, y le lleva a su verdadero hogar, creyendo él o ignorando este hecho, con lo cual aquí se nos habla del destino fatal, del destino fatal del que es ineludible huir. Y no es lo que le sucede también a Áurea Sánchez, ella que sale a la calle en pos de algo, buscando un destino también, buscando algo que la redima, que la haga ser una persona más humana, más digna, una persona más querida por los demás, porque ella se siente sola y necesita a los demás. Y efectivamente esos insultos o esconden, detrás de esos insultos hay mucho, mucho amor no consolado, mucho amor en soledad, y mucha soledad sin amor también.
Nos encontramos efectivamente ante un nuevo caso de criminalización del otro, del desposeído del lenguaje, del que está fuera de la línea de la normalidad y del desarrollo, de aquel que no acata las normas o que con su comportamiento y su lenguaje parece que intenta alterarlo todo. ¿Acaso no somos todos así? ¿Acaso incluso la gente no vota a personas que efectivamente no serían diagnosticados de cacolalia o de coprolalias, pero que sí que podrían estar al borde de la minusvalía psíquica y mental?
Minusvalía lingüística. Puesto que todo pasa a través del lenguaje y sobre todo el diagnóstico psiquiátrico analítico. Y yo quisiera, doctora, retomar la última parte del análisis de la anterior carta, porque me pareció muy interesante su pequeña digresión, pequeña pero profunda digresión, sobre el silencio y la palabra, sobre la relación entre estos aspectos, entre estos ámbitos, como usted hablaba de que quizá a veces es mejor el vacío, no intentar llenar los huecos y ni el vacío con las palabras. Pero yo, precisamente retomando esto, este testigo de debate, también quisiera poner sobre la mesa y quizá preguntarle a usted y a todos los oyentes si no es muchas veces el propio fluir del discurso, ya sea en insultos como nuestra amiga Áurea, ya sea con alabanzas como la anterior carta, si no está el vacío, ese vacío precisamente situado en el propio discurso, en ese flujo ininterrumpido de la palabra, donde anida, donde está realmente ahí el vacío. Y por el contrario, en ese silencio y esa falta de discurso, no estaría, no aprovecharía el ser, ¿eh? Decirlo metafísicamente, decirlo con Heidegger, esa casa de, que el lenguaje es la casa del ser, pero es la casa del ser, quizá Heidegger aquí, como buen nazi que era, no tenía razón, y la verdadera casa del ser, en vez de ese discurso, es precisamente el silencio y el vacío, el supuesto vacío, que no es tal, sino que el silencio es lo que está lleno. Y es el miedo a ese ser tremendo, ¿no?, tremebundo, lo que quizá a Áurea Sánchez le lleve a compulsivamente insultar a sus congéneres. No sé qué tiene, qué puede... Qué...
Solamente te puedo decir, Miriam, que o te pones un tapón en la boca o empiezas a perseguir a la gente.
Siguiente consulta.
Teruel, no.
No, es Genaro.
Cuya, 7 de julio de 2021. A la atención del consultorio radiofónico. Mi nombre es Genaro Hernández y acudo a ustedes porque desde muy pequeño tengo una manía que nadie ha podido quitarme. Cada vez que termino de exponer algo, siempre repito la última sílaba o palabra. Cuando doy clase, no supone un problema, todo lo contrario. A veces ayuda a mantener la atención. Pero mi pareja, familiares y amistades están cansados y prefieren que esté callado todo el rato. ¿Pueden recomendarme algún truco para solucionar esto? Se despide afectuosamente Genaro Hernández.
Estimado Genaro, disculpa mi mala pronunciación, pero me he sentido muy cercana al caso que nos has planteado, porque bueno, la doctora que escuchan pues no siempre fue así, y pues en determinadas ocasiones también tuvo sus trastornos y sus dificultades, si es que realmente estos han acabado. La primera solución que me viene a la cabeza es que evitaras escuchar esas dos últimas sílabas, o sea, esas últimas palabras o esas dos últimas sílabas. Es decir, que cuando tú sientas que el discurso está a punto de terminarse, que de alguna manera pues evites escuchar. Eso puede hacerse o repitiendo antes de que él acabe, las dos últimas sílabas que hayas decidido escuchar, un poco en voz alta, como para interrumpirle y que él ya se calle y paréis la conversación, tapándote los oídos, intentando pensar en voz alta, de tal modo que consigas algo que me parece fundamental para poder abordar este caso, que es un espacio de ausencia. Espacio de la nada, quizás en esta idea podrá profundizar muchísimo mejor el doctor Zayus, pero lo ideal es que se produjera una interrupción. Una interrupción no necesariamente es igual que el silencio, porque los silencios, a no ser que sean forzados, suelen ser voluntarios, es decir, tienen una intención. No se producen de la nada. A través del silencio tú puedes transmitir una idea, ¿no? Y ahí se ponen en marcha un montón de elementos paraverbales, no verbales, que acompañan ese vacío. Pero en muchas ocasiones los silencios tienen que ver con la necesidad de salirte de ti mismo, ¿no? De tener una ausencia de ti mismo, de abandonarte, dejarte fluir, confundirte con ese todo. Esta quizás sea la única manera, es decir, dejar de pensar en ti mismo, dejar de pensar en el estímulo detonante, cambiando, ¿no? Generando una situación disruptiva que te ayude a reducir la ansiedad. Porque si tuviera ahora mismo la capacidad de medirte mediante maquinaria especializada las pautas neurofisiológicas que se ponen en marcha en tu organismo cuando inicias y mantienes una conversación, porque aunque podamos decir que las cierres, nunca se producen buenos cierres, por tanto tú ya llegas a las conversaciones bastante ansioso o con unos altos niveles de ansiedad porque empiezas a anticipar lo que va a suceder cuando esta conversación acabe. Quizás cambiar de método podría ser otra solución, pero voy a dejar que el doctor Zayus comparta sus disertaciones para ver si puede poner un poquito más de luz.
Sí, gracias, doctora. Efectivamente, el caso de Genaro Hernández es del tipo, dijéramos, sismológico, es decir, del tipo que registran los sismógrafos reconvertidos en aparatos de prueba de la verdad, en lo que son estos aparatos que prueban la verdad. Bien, esta repetición de la última palabra, sin duda, obedece, en el caso de Genaro, a un impulso, a una compulsión de tipo erótico, de tipo sexual, mediante la repetición, porque recordemos que, doctora, que en la repetición está el gusto, ¿sí? Recordemos todo mecanismo erótico-sexual. Vemos que mecánicamente, empíricamente y materialmente, en todo acto erótico hay una insistencia y una repetición constante de un movimiento, de una caricia, de
pero una, eso, querido de un penetrar. Doctor, tiene que ver con el método básico de aprendizaje del ser humano, que es la repetición.
Efectivamente. Sin repetición, ya lo hemos dicho algunas veces, lo hemos señalado en este programa, que sin repetición sería imposible el conocimiento, ni el conocimiento de las cosas, ni tan siquiera su existencia.
El proceso de aprendizaje no se produciría, careceríamos de todo aquello que llamamos conocimiento para convertirnos en seres puramente instintivos.
Efectivamente, por eso Genaro inconscientemente sabe que para que el mundo, la realidad, se sostenga, es necesaria esa repetición de la palabra. Y sospecha que su propio discurso no es lo suficientemente fundamental, fundacional, no es esa piedra basal, esa piedra clave, ese muro de carga de ese del edificio que el lenguaje, que el discurso, doctora, supone como constructor de todo el edificio de la realidad humana. Porque el lenguaje es en sí, es una inmensa prótesis, como ya hemos dicho aquí otras veces. Es esa inmensa prótesis en la que vive y habita el humano. Entonces, esa repetición de la palabra es como, si vemos ese muro de ladrillos, donde un ladrillo se repite, y necesita, obviamente, que Genaro necesita esa realidad no se derrumbe. Que esa realidad no se derrumbe y obtener a cambio una carga libidinal, una carga sexual erótica. Es un masturbador de palabras. Por tanto, si él quiere evitar y dejar de repetir esa última palabra, tendrá a cambio que dar una contraprestación, que esa contraprestación es el acto masturbatorio, físico.
Pero lo que está queriendo decir, querido doctor, es que no masturbemos con las palabras, sino que este buen señor se saque su pene delante y mientras está comunicando cambie la conducta, que suele suceder que en psicología recomendamos sustituir un comportamiento por otro. No sé si este sería el caso más eficaz.
No necesariamente, doctora. Genaro perfectamente puede salir masturbado de casa. ¿Tiene un problema quizás de falta de erección?
Intentar ir más allá de esta simple conclusión a la que hemos llegado, lo que el doctor nos quiere decir es que de nuevo es injusto castigar a un ser humano porque se comunique de una manera diferente o, dicho de otra manera, exprese, canalice las funciones básicas cotidianas de una manera diferente. Porque ¿acaso ustedes no repiten mentalmente las últimas palabras de la persona a la que están escuchando y con mayor repetición si hay algo de interés en aquello que nos está diciendo esa persona? ¿Acaso no seleccionamos frases que tendemos a repetir efectivamente en nuestra mente? ¿No lo verbalizamos una y otra vez como si fuera un mantra, intentando, quién sabe, explorar de manera masturbatoria lo que es manosear, deformar, sacar cosas diferentes de aquello que nos dicen las otras personas? Nos encontramos hoy de nuevo aquí con un caso mucho más sencillo, que es repetir literalmente lo que la otra persona le está diciendo. Y esto, que en un curso normal se llamaría asertividad o función fática del lenguaje o dar feedback a la conversación, lo convertimos en una patología. Incluso transformamos en un monstruo a esta persona y le decimos que se masturbe, que se saque el pene cada vez que inicia una conversación.
Efectivamente, ¿quién
es el responsable de todo esto? ¿Cuántas palabras? Vuelvo a lo mismo que decía al principio de este programa. ¿Cuántas palabras son necesarias o para que la comunica, para ser útil en la, para que, que las cosas sean útiles, para ser prácticos, o devolviéndonos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿cuántas palabras soltamos en una frase que nos llega a este humilde consultorio la carta de una persona que necesita repetir las últimas sílabas para recordar todas esas palabras?
Creo, creo, doctora, que estamos obviando lo más evidente, lo que tenemos delante de nuestros propios sentidos. En el caso de Genaro, porque Genaro habla de que su pareja, familiares y amistades quieren que esté callado. Es decir, que son todas las personas que para Genaro son importantes, quieren que él se convierta en un dios.
Quieren que deje de ser un pesado, pero claro, ¿a costa de qué?
Pero quieren que él se convierta en un dios, porque ¿cuál es la característica de Dios, doctora? La principal característica de Dios es que no habla, está callado, está callado, no habla. Y entonces la pareja de Genaro, sus familiares y amigos prefieren que Genaro sea un auténtico dios.
Pero fíjate que de nuevo nos encontramos con que el conductismo llama a nuestras puertas. Que ha ejemplificado, que sigue sosteniendo, bueno, y el constructivismo también, y el cognitivismo siguen construyendo las formas de educar a la sociedad. Toda la vida mandando y educando a base de repeticiones, y ahora no queremos que la gente repita. Es la misma relación que tiene el amo con el esclavo. El amo puede ser amable, el amo puede ser duro, el amo puede hacer todo lo que le dé la gana. Y sin embargo, el esclavo no puede o tiene que interpretar en todo momento cuál es el estado de ánimo del amo para saber cuándo tiene que repetir, es decir, cuándo tiene que hacer honor a su insight o cuándo tiene que ser un tipo callado.
Genaro, esperamos pues que ese silencio en el que te vas a refugiar ahora, bueno, pues te hará conocer gente maravillosa, vas a encontrar el amor, vas a encontrar en tu pareja mucha mayor comprensión y en tus familiares, porque bueno, pues como bien decíamos, el silencio o bien es pertenece a un dios o a un imbécil.
Ánimo, Genaro.
Siguiente consulta.
Teruel, 5 de julio de 2021. Estimados doctores, soy una mujer de mediana edad, soltera, profesora de alemán a tiempo parcial y amante de los deportes acuáticos. Les escribo porque necesito ayuda y comprensión. Mi problema es de carácter personal, íntimo, debido a lo cual no puedo revelárselo a ustedes, ni tampoco airearlo a los cuatro vientos. Sin embargo, confío en su pericia profesional para la resolución de mi problema. Agradecida por su atención, se despide Miriam Radesky.
Miriam Radesky, que nos escribes desde Teruel. Primero, darte las gracias por depositar tu confianza en nuestro consultorio y hacernos llegar tu carta. Una carta enigmática, por un lado, pero por otro, muy elocuente. Aunque no eres tan valiente como para querer o poder decirnos explícitamente cuál es tu problema, sin embargo, por mi parte, soy comprensivo y reconozco que cuando un problema es de carácter personal, es verdaderamente íntimo, que alude a lo más profundo de nuestro interior, en ese caso, no solo sucede contigo, que no quieres revelarlo, sino que es más, y voy más lejos, doctora y oyentes y Miriam, sino que mi tesis, en este caso, doctora, es que Miriam ya no quiera o se niegue a hacer público su problema por pudor, etcétera, etcétera, o porque es íntimo simplemente, sino que es que ella desconoce la verdadera naturaleza de su problema y el problema mismo, porque mi tesis, y esa es mi tesis fuerte y dura, es que el interior de la persona es mudo, está vacío, no hay nada, no existe, no hay interior, solo existe lo exterior.
Bravo, bravo, por favor, quiero que...
Gracias, gracias, querido Así público que... de socorristas.
Ya saben ustedes que cuando escuchan voces no es que estén locos, sino que es el eco de sus palabras que resuena en su interior. Con todo esto, lo que yo quería un poco compartir con todos ustedes es que ni el doctor ni yo, así como tampoco lo son ustedes, tenemos alma de dioses, y que aunque en más de una ocasión hemos acudido a diferentes jornadas, congresos y meetings sobre fenómenos paranormales y hemos llegado a desarrollar poderosas habilidades que nos permiten ir más allá de sus problemas.
Habilidades psíquicas, telequinéticas, telepáticas.
Sorprendentes. Genera cierta confusión el escarbar en algo que incluso podría decir puede que no sea su caso. Es decir, este afán de ocultación tan característico de las mujeres.
Los avestruces también.
Sí, sí, se encuentran también.
Los niños cuando juegan al cucutrash.
Sí, sí. De lo que el doctor está hablando es de la idea de misterio, ¿no? El cucutrash, el misterio que hace que el avestruz esconda su cabeza.
O en el mundo árabe, la ocultación de Ali
hace que muchas mujeres decidan que esa es su marca personal y juegan al terrible juego, al enrevesado juego de la chica misteriosa.
Tras el abanico.
Que eso es lo que es usted, Miriam Radetzky, una chica misteriosa.
Sí, es usted misteriosa y asquerosa, porque hay que ser un poco repipi. Un poco estirada para presentarse de esa manera, con esa
usted dice que intentando confía intentando calentar el ambiente.
Claro, usted dice que confía en nuestra pericia profesional,
intentando así generar conductas automasturbatorias en nuestro propio cerebro.
Claro.
Es la consecuencia directa de este tipo de juego enrevesado que es la chica misteriosa.
Claro, el juego de la chica misteriosa, efectivamente. Y usted dice que confiar en nuestra pericia profesional para resolver su problema. Su problema, como bien digo, usted no lo enseña porque no lo tiene. Usted no lo enseña porque no lo tiene. Aunque esto, doctora, me hace sospechar de mi propia teoría, porque ¿qué es aquello que la mujer durante siglos y milenios no ha enseñado? ¿O solo lo enseña en privado y no en público?
¿El qué, doctor?
Pues esa parte íntima de su cuerpo, ese lugar cálido,
pero tendrá
acogedor.
Un nombre. ¿Se referirán científicamente a él de alguna manera?
Es un símbolo universal. Es un símbolo universal.
El codo.
Todo el mundo sabe. Por ejemplo,
el interior del muslo.
Es cuando una mujer, por ejemplo, dice: me tienes hasta el Bin Laden. Todo el mundo sabe.
Quizás usted se quiere referir al coño. No he entendido muy bien esta relación entre el coño de las mujeres y Bin Laden. Y yo que le iba a defender.
Ambos son símbolos de universalidad. Ambos son símbolos,
sí, pero,
universales.
Pero es como imaginar a Bin Laden en el coño de las mujeres. No es la mejor relación que haya podido hacer usted en este consultorio. Sin embargo, no va muy desencaminado en su disertación, por eso le permito continuar.
Sí, efectivamente. A usted el ejemplo de Bin Laden no le ha gustado, pero podía haber dicho, por ejemplo...
No hace falta que utilice más metáforas para referirse a...
Por ejemplo, una... No, era para recalcar su aspecto universal. Es decir, cómo ese objeto que la mujer oculta, en realidad es el objeto... que está presente en todas las cosas, por su gran universalidad. Por ejemplo, la mujer puede decir, me tienes hasta el océano, o sea, hasta el mismísimo océano, ¿no? O, pues estamos, sabemos de qué hablamos, hasta el mar, o sea, me tienes hasta el mar, hasta la espuma, me tienes hasta uranio.
Lo que el doctor quiere decir es que los problemas no son calcomanías. Es decir, los problemas no son pegatinas que tú te puedes pegar a la piel como quien farda de tener insignias, medallas, ¿no? Esto que se ponen los militares. Querida mujer, los problemas son hechos que resultan sustanciales en la vida de demasiadas personas para que un conjunto de otras personas, la chica misteriosa, decidan apropiarse de ellos pegándoselas como calcomanías en la piel. Quizás efectivamente estamos siendo injustos contigo. Y
bueno, doctora,
existe un problema mayor que el de la ocultación. Lo que no puede suceder es esa solución fácil en la que caemos cuando hablamos de los problemas de las mujeres, incluidas las chicas misteriosas, que es un problema de su útero. ¿No? Que es lo que ha venido a decir el doctor. De nuevo, la solución es
que
usted
no hay misterio,
está
misterio.
Con ausente o carente de algo, o quizás por exceso, y por ello le dé vergüenza porque está demasiado atrapada en su propio deseo. Y eso le genera cierta confusión y más deseo. Sea lo que sea. Sea lo que sea, usted puede hacer lo que le salga del coño. Usted puede hacer lo que le dé la gana con los problemas que usted tiene. Y eso es algo que sobre lo que no puedo decidir yo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es justo lo que le propone el doctor. Deje sacar su coño fuera.
Afirmo. Aquí, ahora, y para una vez por todas, que Miriam Radesky, que nos escribe desde Teruel, no es una mujer misteriosa. Para mí es alguien prístino, claro. Puedo leer en su mente como en un vaso de, a través de un vaso de agua limpia. Es que es completamente transparente.
Bébasela, doctor. Bébase a Miriam Radesky.
Es completamente transparente para mí.
Deje llenar su garganta de ese líquido misterioso. No se atragante, doctor. Disfrute de cada sorbo.
Por eso te invito, te invitamos desde aquí, desde el consultorio de Ágora Sol Radio, a que participes, que vengas a visitarnos para que podamos conocernos personalmente y así puedas ya una vez que echar las presentaciones ya y siendo conocidos ya puedas decirnos ya fuera de micrófonos, fuera de antena, puedas comunicarnos esos problemas íntimos, de carácter íntimo, personal, ya sean esos picores del espíritu, por supuesto, esa zozobra,
Miriam,
del alma.
Que no tardes mucho más en llamarnos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, cabezas cortadas que siguen vivas después de la muerte.
Yo no soy una cualquiera. Yo no soy una cualquiera.
Esther, por favor, tranquilízate.
Soy una mujer que está enamorada. Soy una mujer que está enamorada. Yo no soy una cualquiera.
Esther, por favor, tranquilízate. Por favor, tranquilízate. Tranquilízate.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.